El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Ba-da-ba-ba-ba.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
Hola, somos los Peachy Boys y bienvenidos a otra semana. Otra semana donde intentaremos sobrevivir de lunes a jueves para las personas regulares y bueno, hasta el sábado para todos los miembros con López en el estudio. Primo, ¿cómo estás?
Bien, primo, estaba súper bien. Venía con tremenda para acá ilusión a grabar hasta que ya me encontré a López hablando de sus cosas y ya tengo ganas que se acabe la semana.
Machete, ¿tú qué tal, hijo?
No había parqueo.
No había parqueo, ¿no?
Quiero que el edificio se destruya ya inmediatamente.
No, eso es pronto, eso es pronto.
Eso es pronto, a ver si nos vamos antes. Eso es pronto, pero a ver si nos vamos antes. Gente, ¿cómo están? Feliz lunes, ¿cómo están todos?
Oye, mi saludo.
Ya no lo presentaste.
Eso
tú sabes lo que pasa, que en el subconsciente ya te tiene totalmente muteado.
Exactamente.
Entonces él trata de no hacer ningún tipo de interacción contigo.
El bonito fin de semana que te di. ¿Tú también te pones así conmigo?
Y hablar, ¿sabes, bro?
Te di un buen fin de semana.
Qué buen fin de semana. Así no me llamó ni me jodió.
Sí,
nada,
¿viste?
Coño,
sí, ¿viste?
Me dejó tranquilito. Me dejó completamente tranquilo.
Maravilloso.
Ya ves.
Ayer vi una noticia de alguien se había perdido un kayak. Y yo celebrando, destapé una botella en la casa. Y cuando llamé, no, nada. Estaba todavía. No, estoy aquí. No fui yo, Pipo, no fui yo.
Yo no salí este fin de semana en kayak.
A ver, te voy a traer un chiste.
Dame un chiste.
Desde temprano. Un chistecito desde temprano. A ver, ¿quién inventó la frase "no eres tú, soy yo"?
¿Quién, López?
Los chinos viendo un álbum familiar.
No, bien, esta semana promete, mira.
Bueno, señores, en otras noticias un poco más importantes, queremos confirmar este lunes que después de hacer un autoseguimiento y analizar y mirar el Caribe, el trópico, el mar, las temperaturas, podemos confirmar y dar fe que no viene el pollo.
Claro, de ese por una vaguada.
No sabemos por qué no viene, pero no viene el pollo. Pero antes de eso, este fin de semana se la pasaron jodiendo a nuestro amigo el meteorólogo Rubén Capote.
Sí.
La gente le invadió su página de Instagram, incluso su canal de YouTube, preguntándole si venía el pollo, si no venía el pollo. Tenían al pobre Rubén loco.
Pero son unos indeseables.
Indeseables. Y hoy tenemos en exclusiva, directamente desde Tampa, acá con nosotros para confirmarnos que no viene el pollo, al meteorólogo estrella Rubén Capote. Bienvenido, Rubén.
Bienvenido, Rubén.
Buenos días, Rubén.
¿Cómo están, caballero? ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien. Queremos saber nada más confirmación. Queremos tener nada más confirmación. ¿Viene o no viene el pollo?
Mano, no viene el pollo, pero ustedes tienen que parar. La gente anda loca de afuera, mano. Me están empezando a dar la casa. Mano, tienen que parar ya. La gente no sabe qué va a hacer. Tengo una fila de gente abajo que me está trayendo pollo de ofrenda porque dice que como el ciclón no viene, ellos me traen un pollo de ofrenda y eso elimina los huracanes, mano. Tienen que ya ponerle. Yo no tengo que poner eso.
Ahora en Tampa,
mi hija le pone nombre a los pollos que están trayendo la gente y no me los puedo comer. O sea,
la gente en Tampa le está trayendo ofrendas a Rubén Capote, le están llevando pollos a su casa para evitar la presencia de huracanes.
Rubén, nosotros hablamos aquí en el show y decimos que mira, a los meteorólogos, nosotros entendemos que la temporada de huracanes para ustedes es el Super Bowl. O sea, es el tiempo que sacan a los meteorólogos de la gaveta en los canales donde dice, y ahí entonces ellos se ponen protagonistas. Pero aquí nos acojona mucho que los meteorólogos, cada vez que se forma un aguacerito allá en África, dicen, categoría 5, viene para acá. Salen llorando los meteorólogos y nosotros eso ya nos tiene un poco encojonado porque las gasolineras se llenan, los hondipos, la gente comprando tablas. Y nosotros siempre decimos aquí que te sigan a ti porque tú eres un meteorólogo que no eres, ¿sabes? Que no vendes este amarillismo. Tú hablas las cosas como son. Pero ahora esto le ha dado un nuevo giro después que el hijo puta este ha dicho que los huracanes son los pollos, que ahí viene el pollo. Y todos los fans que siguen este show se han metido en tu página a comentarte con pollos y si viene el pollo. ¿Qué tú sentiste cuando tú viste esto? De pronto todo el mundo preguntándote por un pollo en tus redes sociales.
No, imagínate que yo, de pronto sí, ¿sabes? Yo trato de responderle a todo el que me escribe en redes sociales, hablando en serio, ¿no? Yo trato de dedicarle un tiempo a eso, pero yo decía, ¿qué yo le digo a esta persona? Me está preguntando por un pollo, ¿qué sé yo de pollo? Yo no sé nada de esto. Estoy hablando de Sara, que espero un momentico que quizá no viene y la gente, ah, por el pollo, pero viene el pollo y por fin quiso el pollo. ¿Y qué pasó con el pollo? Hasta que dije, no, espérate, aquí tiene que haber una mano negra atrás de todo esto. Y bueno, hice una investigación bastante rápida, no me tomó mucho tiempo y vi que López está detrás de todo esto y bueno, y ustedes ahí dándola toda.
Rubén, oye, queremos felicitarte, compadre, aprovecharte que te tenemos acá.
Oye, gracias.
Con la buena cobertura que hiciste cuando Milton, que Milton sí fue algo bastante, igual que el otro huracán que pasó, que ya no me acuerdo ni cuál fue.
Elín.
Elín. Coño, y darte las gracias, compadre, por no ser tan amarillista, porque lo que estaba comentando el primo anteriormente, hay mucha tendencia en la profesión de ustedes, y obviamente como están en las noticias, están estas cosas, de que cada vez que pasa el guito, por más pequeño que sea, ya forman una cagazón y todo el mundo se asusta. Y me gusta mucho el trabajo que haces, porque fíjate que te ponemos como referencia siempre. No dices... no inflas la noticia, es decir, no generas un contenido así como diciendo, señores, esto es candela, tengan cuidado, cuídense, y te queremos agradecer por eso, bro, porque en los últimos tiempos se ha perdido eso de parte de las noticias, de coño, den información y ya, y no especulen tanto, y haces un muy buen trabajo y quería agradecerte por eso.
Coño, no, gracias a ustedes y también ustedes empujan muchísimo todo esto y aunque tienen un canal enfocado en la parte humor y divertir a las personas, cuando hay que ponerse serio, ustedes también se ponen y también te agradezco eso, pero la dinámica es complicada, Alex, Maikito, ha ido cambiando el mundo y han ido cambiando cómo consumimos la noticia y las redes sociales están para quedarse, es parte del día a día y están presentes, pero a veces, yo en algún momento lo mencionaba, las personas que consumen redes sociales tienen que tener la capacidad de darse cuenta ¿cuál es el objetivo de lo que están consumiendo? Lo que tú estás consumiendo es algo que el objetivo es hacerse viral y de alguna manera generarle a la persona que lo pone la satisfacción, ya sea económica o personal, de sentir que mucha gente vio su contenido, o la información que te está dando es con el objetivo de informar. Si es lo primero, tú tienes la responsabilidad como persona que consume de tener eso ahí. No tienes que hacerte eco de las personas que lo único que quieren es hacerse viral. Si el objetivo tuyo es informar y darle un producto a la gente, bueno, eso sí, transmíteselo a tus amigos, a tus familiares. Y para hablarte en claro, en términos meteorológicos, cuando tú estás haciendo un pronóstico más de 7 días, eso tiene un margen de error demasiado grande como para que tú le pongas a la gente en la cabeza la idea de que va a haber un categoría 5 a tu casa. Cuando tú le digas a una gente, viene un categoría 5, pero es de aquí a 10 días. Esa gente no escucha de aquí a 10 días. Lo que escucha es que viene un categoría 5 y genera todo lo demás. Pero como los modelos pronósticos y la atmósfera es tan compleja y nosotros, la ciencia, no es capaz de entenderla, no puedes hacer eso entre 7 a 8 días. Eso no vale la pena, simplemente dile a la gente, mira, espérate, puede ser, vamos a vigilarlo, pero sigue con tu vida normal, vamos a tener tiempo de, si viene para acá, tener tiempo de informarlo, con 3-4 días suficiente para tú prepararte bien y tomar las medidas que tienes que tomar. Y por lo menos...
Una pregunta, esta temporada sí hemos visto que ha sido súper activa, una de las más activas de los últimos tiempos, tuvimos huracanes de alta categoría entrando aquí en lo que es el Golfo y de parte del sur de los Estados Unidos. ¿A qué tú crees que se deba esto, que se está poniendo tan complicada la vuelta, y si esto es el principio de peores temporadas?
Mira, eso nadie lo sabe, y también en tono a lo que ustedes estaban diciendo, sería viral cualquier persona que diga esto solo es el principio y tú verás el año que viene va a ser peor. Eso no lo sabe nadie, Alex. Realmente esta temporada, si tú la comparas en cuanto a cantidad de ciclones, ni siquiera llega a las 10 más activas de la historia. La del año pasado tuvimos 21 y nadie se acuerda, solo vino Idalia. ¿Qué es lo que pasó esta temporada? Que la tenemos en la memoria, que muchos de los ciclones se formaron en el Caribe, vinieron al Golfo de México y nos afectaron a nosotros. Debbie, Helene, Milton, que lo estabas mencionando, ahora mismo Sara, comenzamos por Beryl. Entonces, fueron muchos ciclones que nos afectaron, pero en realidad no fueron tantos. En la de 2020 se formaron 30, imagínate.
Entonces, para toda esta gente que decían, esta será la temporada más activa de la historia, eso es una guayaba. A día de hoy no fue la más activa, ni está entre las 10 más activas de la historia.
Pues quizás la 9, la 10 o la 11. Mira, la más activa de la historia fue la del 2020 con 31. Después sigue la del 2005 con 30. Y atrás de esa, puedes poner ahí la de 1993, la que te dije el año pasado, la del 21 también tuvo cerca de 20. So que
lo
no,
que pasa
no...
con el 20 era que estábamos demasiado ocupados con el COVID. Sí. Ahí estaba pendiente a los ciclones. Era COVID. El ciclón COVID era el que estaba mandando.
No, y
era.
Como dice Rubén, que al no impactarnos tanto, sí, no. Por lo menos nosotros aquí decimos, bueno, esta la sentimos más activa porque sí nos cogieron como 3 aquí en la Florida.
Es que esa es la clave. Mira, una de las temporadas más importantes para Florida fue la del año 1992. Y tan solo se formaron 7 ciclones. ¿Tú sabes cuál fue el primero de esos ciclones? El huracán Andrew. Dile a la gente en Miami que la del 92 fue una temporada poco activa. No importa la cantidad, un solo ciclón que llegue a donde tú vives es suficiente.
Ya te es como, suficiente. ¿No? Óyeme, terremotos en Cuba y terremotos fuertes. ¿Qué está pasando ahí en la zona esa del oriente de nuestra isla?
Ahí hay una placa tectónica que generalmente da temblores menores. Este 6.8 fue algo considerable, tú sabes. Hacía como unos 3, 4 años tuvimos uno de 7, no sé si ustedes lo recuerdan, que se sintió también en Miami, pero fue más hacia el Mar Caribe. Y esto no tiene nada que ver con la meteorología. Después la gente lo asoció con Sara, que se empezó a formar un poco después. Pero nada, vive en una zona donde es propicia a tener temblores de tierra, pero esto fue considerable. Esto fue considerable y realmente lamentable las imágenes que ustedes vieron, pusieron y todo eso de lo que pasó en el oriente cubano. Cuba, imagínate, les tocó un huracán por un lado a Oscar, después les tocó Rafael y ahora un terremoto, aquello fue candela.
Pobre. Estamos todos conscientes que el peor desastre natural que ha tenido la isla es la entrada del huracán Castro en el 59, ¿cierto?
Sí, sí, eso fue...
Es la temporada más activa de la historia.
Oye, Rubén, te mandamos un abrazo, compadre. Y coño, disculpa por la gente que te empezó a escribir lo de pollo.
Que la gente esté consciente, Ale, por favor, que los pollos no dominan la madre naturaleza. Eso fue un lapso, no le llegó oxígeno al cerebro en ese momento a López. Pero no, no me traigan más pollo. No me traigan más pollo para acá, que eso no tiene nada que ver. Yo hago lo que yo pueda para que el huracán no venga, pero el pollo no interfiere en eso, cabrón, por favor.
Ahora te vamos a decir algo para que lo tengas claro. Cuando venga la próxima vuelta que venga, ahí se le va a ocurrir otro animal. Ya cuando tú veas en tu página que te están preguntando, no sé, por un mapache, por una corní, por lo que sea, ya tú sabes dónde viene esa
tarde. Imagínate que los otros días me comentó uno, me puso, ahí está el pollo tropical. Y yo le dije, déjalo así y no le metes el diminutivo, porque si no se complica más la cosa.
Te mandamos un abrazo, hermano.
Gracias. Dale, otro que ustedes. Cuídense mucho.
Cuídate mucho. Dale, un abrazo. Señoras y señores, Rubén Capote, directamente desde Tampa, lo pueden encontrar en Telemundo, allá en Tampa. Hace los segmentos de meteorología allá en el canal de la afiliada local que tiene Telemundo. Sí. Y un tipo, bro,
en sus redes, sociales, síganlo ahí, Rubén Capote, para que ustedes se enteren, cada vez que ven un huracán, él siempre lo detalla y te va a decir exactamente por dónde viene la cosa.
Señores, si usted le pasó un huracán por arriba y el seguro ahora mismo no quiere pagarle, o le hicieron lo que pasó con FEMA, que FEMA salieron reportes de personas que ignoraban casas que tenían carteles de Trump, etcétera, etcétera. Cualquier irregularidad que tenga usted, Maybel Reyes, la abogada Maybel Reyes lo va a ayudar a recibir el máximo beneficio por sus daños. Llamar al 305-603-9432, 305-603-9432. También me quito por Art Dental Studios,
si quieres tener un diseño de sonrisa natural, un diseño de sonrisa duradero, bien hecho, un diseño de sonrisa perfecto, pues visita a nuestros amigos de Art Dental Studios. Ahí te está esperando la doctora Vivian y Enrique, que te van a hacer un diseño de sonrisa hecho a mano. Llámalos al 954-233-0707 o al 305-922-2262.
También por nuestros amigos de Heider Investment, invierte en tu futuro y en el de tu familia. Cómprate una propiedad acá en la Florida y hazlo con Heider Investment. Llámalo al 305-399-2349, 305-399-2349. Señoras y señores, una buena semana vamos a tener, nos vamos a divertir mucho, la vamos a pasar espectacular como siempre. ¿Cómo le fue el fin de semana viendo la pelea Tyson contra Paul?
Netflix, lo que me dejó ver, me dejaba ver cada vez que venía así, me di un piñazo y después veía entonces el tipo en la esquina. Netflix se frizó. Netflix.
Le quedó grande el evento.
Qué clase de mierda. Yo empecé desconectando internet, reseteando cosas, sí. Y decía, pero ¿cómo es posible esto? Mira, se va bien a joder el internet ahora. Y de pronto vemos cuando empezamos a hablar, oye, todo el mundo se le está frizando. Y pusimos en las redes pusimos un post que decía que a quién se le estaba frizando la pelea y todo el mundo estaba
en la misma. 60 millones de hogares se conectaron a ver esa mierda el fin de semana. La mejor pelea para mí fue la de Amanda Serrano.
100%.
La mejor pelea. Y se la robaron.
Un robo total.
Un robo. Incluso quitándole un punto a Taylor.
No, un robo.
Terminan quitándole, es decir, un robo, pero...
Pero además, conectó, tiró mucho más que la... O sea,
si rompió récord de golpes lanzados y golpes landed. Conectado. Golpes conectados en la historia del boxeo femenino.
Fue increíble cuando yo vi los números de esa pelea. Uh-huh. O sea, desde que yo estaba viendo esa pelea, dije, esta tipa... a no ser que paren la pelea, esta tipa no pierde esa pelea porque era un tren. Con la ceja abierta era un tren. Y cuando yo vi los números de golpes conectados, golpes tirados, y que le quitaron la pelea, dije, pero esto ha sido un robo a la un cara. Robo, un robo, robo. Tipo en Venezuela con las elecciones.
Maduro era uno de los jueces. El CNE era el juez de la pelea.
Es que tú decías, es imposible que esta mujer pierda.
Sí, sí, sí.
Es imposible.
Esa fue la pelea de la noche.
Fue la pelea de la noche. La pelea de Tyson contra Jake Paul, la mierda que todo el mundo se esperaba que fuera.
Un show.
A mí me encantó en el momento que Jake Paul le pegó en la cara al Che, que tiene Tyson pintada en la barriga. Un montón de gente en las redes sociales molesta con nosotros. Ustedes lo mezclan todo con política. Política. El mamón ese que tiene el tatuaje Che, ¿no me hizo un tatuaje Che?
Un tatuaje Che, un tatuaje Mao Zedong.
Y tiene un tatuaje de Mao también. Tyson ha mamado.
Ha mamado.
Tyson ha mamado. Lo tiene aquí. Él ha mamado. Y si tú defiendes eso, tú has mamado también. Ya. Es así. No, pero la gente no es. Oye, ustedes lo mezclan todo con la política. Tyson votó con Trump. ¿Y qué cojones me importa que Tyson haya votado por Trump? Ahora votar por Trump te libra de todos los cargos.
Pero es que además, él tiene un tatuaje de un personaje político.
No, espérate, de dos asesinos.
Exacto,
dos asesinos.
No, pero bueno, pero por ponerlo así, que no es un tatuaje, que él no tiene un tatuaje ni de un deportista, ni tiene un tatuaje de un cantante. Tiene el tatuaje del Che, que es un asesino.
Tiene un tatuaje del fucking Buda, por Dios.
No, señores, y yo no soy chino, pero yo soy cubano. Y el Che mató cubano y lo estamos fusilando y lo seguiremos fusilando, y con dos cojones lo decía en la ONU. Ajá. Y un asesino. Entonces el tipo tiene tatuado aquí a uno de los asesinos más grandes que ha tenido mi país,
nuestro pueblo.
Entonces, bro, es como cómo le voy, no le puedo ir a Tyson. Él no sabía, es un ignorante. Está bien, cojones, ya lo sabe. ¿Sabes quién no sabía que Che era un hijo de puta? La gente que vive en Cuba, por ejemplo. Los que nunca han salido de Cuba, que toda la vida crecen, todos seremos como el Che y no leen otra historia. Pero si ya tú sales de Cuba ya y tú conoces la verdadera historia y tú entiendes quién fue el hijo puta ese, no, papi, si tienes un tatuaje Che, quítatelo.
Y tú ves los testimonios de las personas que le mataron familia, que los torturaron en las cárceles y eso, el hijo puta del Che. Entonces, cuando tú conoces todo eso, que tú sales al mundo, ¿sabes? Y lees y tienes una información abierta y te sigue gustando ese tipo, tú eres un hijo puta.
Exactamente. Y por eso me alegro que haya perdido, me alegro que le hayan reventado
la costilla.
La costilla donde tiene el disfraz del tatuaje del Che. Y nada, y nunca le voy a ir, ni le fui a Maradona tampoco en su momento. Nunca le voy a ir a ninguna de esa gente. Y ya. Y sí lo mezclo con política.
¿No te gusta?
No me siga. Exacto. No lo siga. ¿No te gusta que mezclemos la cosa con política? No siga. Dale un follow. O mira, apaga el podcast, ponte a ver otra cosa. Pero somos así.
Sí, no, somos así.
Ponte a limpiar el baño.
Y siempre hemos sido así. Así que si nos sigue, si nos está siguiendo a esta altura y no sabe que somos así, pues está tarde.
Noticia de última hora. Somos así. Y hace rato, desde el principio.
Pues tremenda mierda el eventico en Netflix. De verdad, que sabes.
¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron del eventico de Netflix?
Que a cualquiera se le jode un cable.
¡Ay, papá!
A cualquiera se le jode un cable.
Caero, si Netflix se jodió, que es Netflix. Ajá. Si Netflix andaba frisado.
Ajá.
Vamos a pedirla.
Papá, pero son 60 millones de hogares. 60 millones de hogares haciendo offering.
¡Ay, qué es 60 millones de hogares, papi! ¿Tú sabes cuánto dinero tiene Netflix?
Exacto, ahí dale.
Monstruo este, vamos, que ronca. Con tres cables aquí que se roba donde trabaja. Ajá. Mira, es la clase estudio que nos ha montado.
Es verdad, sí.
Cuatro micrófonos ahí que estuvieron en emisoras AM que tienen más de 40 así, años aquí. Y mira cómo se escucha esto.
Tú no sabes la cantidad de gente. Probablemente hay escupido ahí hasta Villa Cruz, hay escupido ahí estos micrófonos.
El otro día escuché el show de Santi y Laurita por la mañana y no se escuchaba ninguno de los dos. Dios, ahí están los cables de ese bolo que está aquí. Un abrazo para nuestros amigos Santi y Laurita. Señoras y señores, vamos a ver. Drake perdió.
¡Qué rápido está! ¡Qué rápido está! Él se metió tres días en su casa descansando y tomando helado. Él está hoy.
Oye, Drake perdió $335,000. Drake es una mierda apostando. Cada vez que lo veo que apuesta algo, pierde.
No,
siempre pierde.
No.
O sea, obviamente, el tipo le apuesta a todo.
No, Michael, tiene récord de siempre de perder en los eventos grandes. No vas a salvarlo.
Es caca, el tipo
busca
caca.
Todos los eventos grandes que el tipo ha apostado, los pierde
no,
todos.
No pone una.
Los pierde todos. Todos los pierde. No gana una.
Sos un buen marcador para irle en contra.
Sí, dinero. Sí, claro. ¿Dónde apuesta Drake? Apuesta en contra.
Claro.
$335,000. Tiene un problema con el juego, me deciste.
No joda.
Juega mucho.
Juega en si todo.
Juega a toda la apuesta.
Y eso es lo que sale públicamente. Hay cosas que posiblemente la hace que nadie se entera.
Sí. Qué locura, brother.
300,000+. Ah, eso para él.
No, pero papá, es que son 300,000+ para cualquiera.
El problema es que si pierde.
El día se ganó $2,000,000 en una ruleta ahí jugando online, pero ¿y cuánto perdió? Uh-huh. Es que la gente con el tema de juego, con el tema de gambling, la gente siempre ronca con las ganancias. papi.
Gana un millón.
Y tú ahora mismo con la aplicación que hay por ahí de jugar de deporte, eso tuve que subir screenshot. Papi, ¿cómo estoy? Pero no, nadie pone las derrotas.
Sí.
Nadie ronca
con las pérdidas. Yo creo que eso es lo que hace él. Yo creo que él juega más de lo que la gente piensa.
Yo creo que sí.
Él juega todo, pero él lo ha dicho. Él apuesta en todos los juegos. Ese tipo está el día entero apostando. Ese tipo
tiene
está
que parar,
enganchado.
Ese es el Candy Crush del tipo, caballero. Vamos a estar el aquí. Candy Crush. Vamos a estar aquí. ese es el Candy Crush, ese es el farm del Farmville de Facebook para él. Acere, pero
los jodidos de juegos que te vas metiendo adentro y te vas metiendo y no te vas dando cuenta.
Y lo malo es que, por ejemplo, la pelea de Tyson contra este chamaco, se vio que estaba un poquito stage.
Eso fue una mierda pelea.
Fue
una estafa.
Hubo un momento que a este hombre a Jake Paul lo salvó la campana un par de veces. Porque este tipo cogía el día para arriba y, ¿sabes? Parecía que le iba a dar parte y se aguantaba. Tyson estaba como que, ¿sabes? Se aguantaba. Los primeros dos rounds. Pero Jake Paul tampoco nunca le dio.
No, chicos, nunca le dio. Si Jake Paul se eso le arranca la cabeza, es una persona mayor, pero
nunca le dio.
Subito como este Jake Paul es un animal que por muy bueno que ha sido Tyson, que es uno de los mejores de la historia. Ya, papi, 60 años. 60 contra 20 y pico, hay una diferencia de horrible ahí, bro.
Muchos años.
Y los dos tipos, y un tipo preparado, que no es uno de 20 y pico, un tipo de 20 y pico está preparado. Lo mata, eso fue un show. Esa pelea no fue
WWE.
Exacto. WWE. Eso fue un show, caballero. Eso fue un show de Netflix. Que vieron el regreso de Tyson a los 60 con este chamaco. Eso fue un show.
Bueno, ahora pelea fue con Conor McGregor. Ahora que en MMA. Quiere pelear con Conor McGregor en MMA.
En MMA
sí.
le van a arrancar la cabeza. Aguanta. Igual que está. No, espérate. Estaba pidiendo al Canelo también.
No, el Canelo sí lo mata.
El Canelo no le va a pelear.
Pero el Canelo hoy día lo mata.
Pero el Canelo a Jake Paul le arranca la cabeza.
Pero te voy a decir una cosa. Yo pienso que una pelea del Canelo contra Jake Paul ahora mismo haría más dinero que una pelea del Canelo contra cualquiera.
Y esa la me gustaría ver. Sí.
¿Entiendes? Claro. Ahora mismo Canelo con Jake Paul hace más dinero que cualquiera con la que se pelee Canelo.
Mediático y,
exactamente. ¿Entiendes?
Porque Canelo es la estrella del bolseo ahora mismo. Eso es que.
That would be a real fight. Eso fuese una.
Hizo como 40 millones de pesos este chamaco este fin de semana.
Jake Paul sí. Y Mike Tyson hizo 20 y pico.
Joder, 20 y pico. Lo sacó. No, lo sacó la bancarrota. Hey. Mike Tyson estaba alicia.
Pero es lo que yo estaba hablando este fin de semana con alguien que le gusta el bolseo y decía, no, que no sé qué. Le digo, papi, ¿a qué peleador, a qué deportista le pagan 20 y pico millones por una noche hacer deporte con 60 años? No existe. Nadie, los peloteros se retiran, los futbolistas se retiran.
Los golfistas.
Bueno, sí, pero los golfistas juegan hasta viejos. Pero te digo, deportistas retirados. Ajá. Deportistas que se retiran. Y con 60 años lo traes para buscarse 25
millones. Pero por poco se fue del parque hace un par de meses, lo dijo, que por poco se fue del parque.
Sí, casi se muere. Pero sí. está bueno por, tú sabes, por el tema del espectáculo. Pero las mejores peleas fueron las que vinieron antes.
Exacto. A mí la gente me dice, ¿qué mierda pelea? Yo le digo, papi, ¿qué tú esperabas ver?
Sí, la pelea.
Un hombre de 27 años con uno de 60. ¿Qué tú pensabas ver ahí? ¿Una pelea de bolseo?
No iba a dar como...
Pero ni nadie, compadre, es un show.
Ok, si hacemos nosotros peleas de pensando, ¿no? Porque yo lo que decía, coño, hacer, si pudiéramos lograr esto en el mercado en español, en el mercado cubano, latino, ¿a quién echaríamos a fajar nosotros en una noche así en pay-per-view? ¿Entiendes? Que la gente tú crees que compre para ver. ¿A quién echamos a fajar nosotros? ¿Quiénes ponemos a pelear
yo
nosotros?
Yo tengo dos nombres.
Yo tengo uno.
Yo no quiero jugar.
Esta gente tiene miedo. Son unos
perros. No, yo lo hago.
Otaola con Yomil.
Otaola contra Yomil.
Sí.
Pero hay que amarrar a Yomil.
No, es con...
Yomil está más fuerte que Otaola.
Bueno, pero eso es una pelea que...
No, pero eso... ¿Tú quieres joder a Otaola? Lo vas a matar.
Ah, bueno, espérate. Tengo otro. Lenier con su papá.
Ay, coño. López, no, más que tú.
El chocolate y Yomil.
Chocolate, mira, esa pelea está más, me gusta más esta pelea.
Esa pelea está buena.
Esa pelea me gusta más. Déjame ver a quién echaría a fajar. Yo, ya. La diosa con Dayami.
Está caliente.
Cada se están tirando. Esa es mi pelea femenina de noche. Mi Amanda Serrano contra Taylor. López, tú a quién echas a fajar.
El Divo.
Ya, pues, el Divo. El Divo viene siendo nuestro Divo, Tyson.
El Divo en el rancho.
El Divo con toda ola. Pero mira, de las peleas esas que llena aceite en la piscina.
Sí.
Un mod fight. Mira, el Divo con toda ola es más justo. El Divo con toda ola es una pelea más justa. ¿Entiendes? una pelea un poco más, más justa. Está bueno, está bueno. Yo voy a entrar vivo al ring.
Sí, pero con piscina en aceite.
En aceite, en aceite.
Piscina en aceite.
¿Vos te imaginas la entrada del Dibu? Pues eso sería, la gente entra, ¿sabes? Los entourage.
No, no, no. El entourage, el entourage del Dibu dura un día entero.
Sí, hay que empezar.
El Dibu entra, modela, sale, se cambia ropa, vuelve a entrar a modelar. Sí, sí, sí. El Dibu cansa a su contrario. El Dibu esperando ahí, el Dibu modelando.
Oye, ganaron. Ah, no, otra cosa mía, voy a decirte. Escuché mucho las frases de fin de semana, lo zapó la campana. Sí. En lo del boxeo. Uh-huh. Y estuve indagando y encontré el origen de la frase.
¿De dónde llegó?
Es fenomenal el origen, sí, de la frase. ¿Sabes cuál es?
Sí.
¿Cuál, coño? Cuéntanos.
No, no, cuéntanos tú. Que fuiste el que la trajiste.
No, pero coño, pensé que sabía.
¿Me cuentas?
Ok. La frase, lo zapó la campana. En los tiempos de antes, uh-huh, había una tradición de enterrar a la gente viva. Si no, como la medicina no estaba tan avanzada,
no,
te daban un amarillo y decían, ah, se murió para el carajo, vamos a enterrarlo. Y enterraban gente viva. Entonces esta gente, cuando revivían, no, allá abajo, que volvían en sí, que se venían del amarillo que les dio, ya se encontraban que estaban enterrados y terminaban muriendo. Entonces empezaron a enterrar a las personas y le amarraban un hilito en la muñeca. Y ese hilito salía de la caja a una campanita que estaba fuera de la tumba.
¿Coño?
Cuando te despertaba de lo que te dio, que empezaba a moverte, empezaba cling, 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 y decían, ¡ay, uno huevo! Iba la gente con la espada ahí rápido a sacarte. De ahí la frase, lo salvó la campana.
Qué cosa.
Una cosa, ¿eh?
Está loca, ¿eh?
Una cosa muy loca de los tiempos.
Porque te pica que te despiertes de noche y esté todo el mundo durmiendo.
No, imagínate tú, no. Lo que está el carajo es que me imagino que cada vez que se moría alguien, ponían un pariente a hacer guardia. Se sentaban alguien en una silla. Oye, siéntate en una silla al lado de la tumba de Pipo ahí.
El velorio.
A ver si la campana se menea.
Oye, ya es un año y no sonó la campana, ya me voy para mi casa.
¿Te imaginas cómo se murió Fidel en aquellos tiempos? Todo el mundo sentado así al lado de la campana, así. Que no suene, que no suene, que no suene, que no suene, que no suene. Cling, cling, cling. Manda, pinga.
Le echan algodón a la campana, le cuestan el hilito.
O le quitan la mietita esa que hace que la campana suene. Pero me pareció interesante y lo quería compartir con ustedes, la frase de lo salvó la campana. Ganaron los Dolphins ayer.
Wow. Eso, espérate, y eso no está en noticias nacionales. Eso no es.
No, llevan dos juegos seguidos ganando. Wow. Desde que volvió el muchacho el problema en la cabeza, llevan dos partidos seguidos ganando. Desde
que volvió Tyson.
Sí, sí. No, Tuba, pobrecito, está un golpe.
Pero tú estás loco para la piña.
Yo estoy viendo los juegos, bro, y cada vez que el tipo corre la pelota, yo me erizo. Me erizo, yo, no corra, no, tírala, no la corran más.
Pero tú estás quemado porque a él le dijeron que el equipo, creo que le dijo que le iba a pagar una parte grande del contrato si él se retiraba. Porque los médicos le dijeron, papi,
a un golpe de
estás a otro golpecito ya de irte completo. Cada vez que el tipo le da en la cabeza, lo resetean completo.
Sí.
Y tú sabes, yo él hubiese cogido el billete y ya.
Es que también, imagínate tú.
Ay, pero papi, es mucho en riesgo.
Yo sé, pero vamos a ponerle el punto de vista de que es lo único que le ha hecho toda su vida.
No,
es su pasión.
Claro.
Es bueno porque el chamaco no es malo. Para ser quarterback de la NFL, bro. ¿Cuántos equipos de la NFL, López? ¿17?
Por ahí sí, como 20, por ahí.
Ok, 20. Hay 20 posiciones en los Estados Unidos, nada más para esa pincha. Somos 350 millones de habitantes y nada más hay 20 uh-huh. starting quarterback en la NFL. Es una de las posiciones más riesgosas que tiene, es decir, más extraordinarias que tiene Estados Unidos. Solamente 20 personas hacen ese trabajo.
Good for him.
Quarterback principal, obviamente, hay de reserva.
Ok, ¿cómo va a terminar ese chamaco en 10, 15 años?
Ese es el problema.
Realmente, ¿cómo va a terminar?
No, y coño, no va a poder disfrutar su billete, compadre.
Exacto.
Ya está hecho, te vas con 50 millones de coco. Ya, ¿sabes? Ya, tranquilo.
Go to coaching. Si te gusta el deporte, vete a convertirte en un coach.
Exactamente.
Creo que le están dando como 100 y pico millones.
No, ya ha hecho, y él ha hecho dinero.
Y él ha hecho dinero. El equipo, creo, le estaba dando 100 y pico millones. Le dijo, papi, mira, si te quieres retirar, esto es lo que hay para ti arriba de la mesa. Porque ya los doctores le dijeron, papá, ya tú sabes, te has dado como 3 pingazos duros de eso que ya que te han, dice, otro más y te puedes ir del aire.
Y cada vez que ustedes lo ven, por eso que va al piso y mete las manos aquí, tacata. De ahí tú sabes que estaba.
Bueno, pero fíjate también en el caso de este muchacho de los Buffalo Bills, el que le dio heart attack en el medio del field. El tipo volvió a...
¿Quién fue y en qué año fue?
Eso fue hace un par de años
atrás. Sí, fue hace 2 años atrás.
He dropped in the middle of the field.
Ajá.
Se le llevaron un rescue en el medio del
juego. ¿Qué cosa era? ¿En quarterback?
No.
Te voy a preguntar.
Era defensive.
Panchito, ¿a qué jugador de los Buffalo Bills de la NFL en los Estados Unidos le dio un ataque al corazón y cayó en el medio del terreno?
Hola, te refieres a Damar Hamlin, un jugador de los Buffalo Bills.
Ahí está.
Sufrió un paro cardíaco durante un partido en enero de 2023, lo que conmocionó al mundo del deporte. Afortunadamente, recibió atención médica inmediata y se recuperó notablemente.
Panchito, Panchito, esa información me la puedes dar en cubano, por favor, porque estamos haciendo un show cubano.
Claro, bro. Mira, el chavaco de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, se desplomó en pleno juego en enero de 2023 por un paro cardíaco. Eso dejó a todo el mundo helado. Por suerte, los médicos reaccionaron rápido y el tipo se recuperó bastante bien. Una historia que ha movido corazones y ha puesto a pensar a muchos.
Muchas gracias, bro.
Sí, eso es el tipo es gallego, no, no es cubano.
No, pero
hace un esfuerzo, tipo. Hace un esfuerzo. Oye, que hater tú eres, porque tú no lo inventaste.
Sí. Oye,
tú eres hater cantidad, brother. Coño, el tipo
se está tratando. Sí, pero no está hablando en cubano, se ve para la pinga.
Ese es Panchito, hoy se los presentamos.
Yo le he dicho, oye, el tipo un poco se fue del parque a hacer, le dieron un tremendo guamazo en el medio hoy del juego.
Ese es nuestro asistente de inteligencia artificial que tenemos en podcast, se llama Panchito. Lo vamos a estar utilizando ahora durante todo el podcast.
Para hacer fact-checking.
Para cada vez que alguien suelte una guayaba, se le pregunta a Panchito y Panchito la va, tú sabes, nos va a explicar la que
es. La va a batear.
No, porque aquí no podemos andar por la vida.
Tirando guayaba.
Ay, cuando Panchito conozca a Sahari, se te va el Panchito el teléfono, ¿viste?
Hay una pila de gente que están escribiendo que le gusta, ¿no? El podcast de cómo aprenden cosas. Y también de cómo metemos guayaba. Entonces, claro. Hay un balance, ¿no? Entonces, yo creo que Panchito ha venido a setear eso de una vez
y
por todas.
Y entonces, pero eso es una manera.
Un guayaba check.
Y eso es una manera de saber si de verdad ellos, tú sabes, son inteligentes y saben.
Yo aprendí la semana pasada aquí, yo no sabía eso, que los reptiles no todos ponían huevos. Uh-huh. Y aprendí la palabra vivíparos.
Vivíparos.
Lo aprendí la semana que viene. Entonces,
vivíparos, claro.
Se aprenden cosas en este podcast, ¿entiendes? Se aprenden muchas cosas.
Sí, homíparos, caballero.
Tiro que te voy a meter. Óigame, señoras y señores, nuestros amigos de Rey Los Glass, si quieres poner puertas y ventanas de impacto en tu casa, llámate a Rey Los Glass. Dile que pagas de parte de nosotros los Pitchy Boys y vas a recibir un montón de especiales. El teléfono es 786-732-0362, 786-732-0362, Rey Los Glass. Orgulloso patrocinador de nosotros, los Pitchy Boys. También me quito por Blasis Pizzería.
Oye, Blasis Pizzería en el área de Tampa. Si tú vives en el área de Tampa, te gusta la pizza cubana, pues ahí tienes Blasis Pizzería, una de las mejores pizzas cubanas que he probado. Pasa por allá, que tienen dos localidades, una en la 4311 y la Westwater Avenue, y la otra en la 6501 y la Hillsboro.
Oye, comenzó la temporada de inscripción del seguro médico. Si quieres un seguro médico y pagar el precio más bajo garantizado, llame Estrella, llámame al 305-390-8676, 305-390-8676, para que recibas el máximo en tu seguro de auto y también para tu seguro médico. Llámame, tengo una oficina de Estrella Insurance y el número es el 305-390-8676 para que ahorres. El fin de semana estuvieron pasando varias cosas también. Marrero, el de Cuba.
Ajá.
Marrano, como se le dice también. Que es uno de los, sabrá Dios el puesto que tiene. Vicepresidente, a veces presidente.
O sea, es uno de los gordos.
De los gordos rosaones.
Que comen bien y no se le va la luz.
Aparece en un evento de estos los comunistas que estaban hablando ahí con un cabestrillo, con un yeso puesto en la mano. Recordamos que hace unos meses atrás.
¿Qué pasa, López?
Espera, no se van. Recordamos que hace unas semanas atrás, Canel también apareció con un yeso puesto en la mano. En la misma mano que tiene este tipo. ¿Qué está pasando con esta gente que se están partiendo el mismo brazo? Es intrigoso. ¿En dónde están metiendo la mano esa gente?
Sí,
¿Tendrá Raúl, no sé, una cajita con algo y con una llave algo y entonces le quieren fachar y Raúl le mete con un bate por la mano? ¿Qué está pasando ahí?
O el cangrejo la habrá... Acuérdate que el cangrejo dicen que es el que manda ahí. La habrá partido, el cangrejo parte el hueso.
Sí, pero el mismo brazo y todo, ¿entiendes? ¿En qué andan esa gente? Pues esa gente no está montando patines, ni chivichara, ni nada de eso. ¿Por qué se han jodido el mismo brazo los
está,
dos?
Está raro eso.
¿Es el derecho siempre?
Sí.
El derecho.
Porque tú mira, coño, vamos a mirarle, por ejemplo, Vamos a comparar manzanas con manzanas. Tú miras dirigentes de otros países y no hay una imagen de dos dirigentes partiéndose el brazo.
El mismo brazo.
El mismo brazo y tú sabes, y te dan high rank. Este tipo yo creo que es el número 2 en la línea de poder, el número 3, una cosa
de eso. Habrá sido el cangrejo que las... Yo pienso que el cangrejo de vez en cuando va y le mete su trompa. De hecho, se dice que el cangrejo le metió una trompa a una vez
a Canel. A Canel. ¿Por qué tiene el brazo partido Marrero ahora?
¡Tra!
¿Qué, ¿En qué andan esa gente?
Papi, esa gente son mafiosos.
¿Le habrán partido el brazo por lo de las luces? Es decir, lo de la guitera, las plantas de energía estas.
No creo.
A veces lo hacen para ir no ir a trabajar, ¿eh?
No.
Se aprendía en el servicio militar.
No lo hacía.
No, pero es verdad.
Sí.
Pero es verdad.
No lo hacía. Ya me iba tratando de cargar ese segmento.
Hacer, ¿eh? Pero...
Los líderes comunistas, no voy a trabajar hoy, ni pinga.
Me voy a partir el brazo. Ya, me amarro una toalla y me parto el brazo.
Eso lo aprendieron en el servicio militar.
La gente no pasaron en el servicio militar, compadre.
Hacer.
Se partieron un hueso para ir a trabajar.
Marrero, dictador, se partió el hueso para ir a pinchar.
Papi, que va, cogí tremenda nota, no voy a trabajar, párteme el brazo ahí. Vaya,
madre. Eso es. Ay, mira, hay teoría. Yo tengo una teoría. Hay en la casa de uno de ellos tiene una casa donde ellos hacen fiesta. Y entonces hay una losa ahí que resbala. ¿Entiendes? Y ahí, cuando se ponen a cudiar y eso, hace una semana Canel se cayó, ¡juá! Metió las manos, porque esa muñeca, eso es talla de me caí y puse la mano para no partirme nada, ¿entiendes? Y ahora Marrero se volvió a caer. Eso es una casa que están visitando ellos, seguro. Y el piso está medio, no sé, esa es mi teoría.
Un lugar donde cogen un boniato.
Es un lugar, hay un lugar.
Hay una losa levantada.
Hay una losa levantada, una raíz más puesta. Eso es Santa Fe, donde viene esa gente, está lleno de mata esa, ceiba y cosas esas.
¿Es un bacanal comunista?
Sí. Algo le está pasando a esa gente.
Ah, bueno.
Yo pienso que el cangrejo se los partió.
¿Tú crees que es el cangrejo?
Yo creo que
sí. Para el carajo.
El cangrejo se las parte, el cangrejo. Al papi, esa gente son mafiosos, son parte de hueso. El cangrejo coge y le dice, ve, tú pinga, tú estás haciendo el cabrón.
¿No es que así trabaja la mafia?
Claro, papi, partiendo hueso.
Claro.
¿Estás de acuerdo conmigo, eh?
Total.
No es el cangrejo.
No fue el cangrejo.
El Pentágono en los Estados Unidos le han realizado 7 auditorías para buscar en qué se han gastado 800 billones de dólares y ha fallado las 7 auditorías.
¿Qué tú crees que te pasa si te lo hacen a ti y tú fallas 8 veces? Chacho, no, una vez. Chacho, una vez nada más. Nada, una vez.
Nada, completo. Para aguantar, me mandan.
Dale, camínate.
Te fuiste por los pies.
Para poner esto en contexto, Wesley Snipes no pagó taxes por par de años y le metieron 2 años de cárcel.
Wesley fue preso. Wesley Snipes.
Entonces, ¿qué hacemos con el Pentágono?
No, 800 billones.
¿Qué hacemos con el Pentágono?
Son 800 mil millones de dólares. Si le han hecho 7 auditorías, que dicen, caballo, ¿en qué nos gastamos billetes este que no está? Porque incluso cuando tú mandas, porque hay mucha gente que dice, no, operaciones secretas, eso está bien. Pero cuando tú haces una operación secreta esa, eso se pone en un librito.
No se pone.
Sí, claro, machete.
No sé.
Machete, se pone bajo otro código.
Sí, bueno, sí. Pero, no, se mete en otras...
Machete, tú no vas a poner en un librito.
No, se mete...
Dinero para sobornar al Buda, para ti, cada
vez. No, se meten en diferentes proyectos y esos proyectos echan el billete para otro lado.
Se llama, por ejemplo, el proyecto se llama Urbanización de Kabul. Y bajo urbanización de Kabul está, que ese 300 mil dólares era para darle a los talibanes que estaban en la zona, ¿entiendes?
¿Ustedes no han visto la película Clear and Present Danger?
Oh, te jodas, fui de...
¡Ah! ¡Muy buena película!
¡Dime! ¡Dime el clavo o no! ¡No dije el clavo!
¡Muy buena!
¡Dije el clavo! ¡Hoy tenía un clavo, compadre!
¡Oye, no te quieres reconocer nada hoy!
Oye, cuéntame, ¿por qué?
¡No te quieres reconocer nada hoy!
¿A qué viene Clear and Present Danger?
Porque nuestro secretario Ford, Harrison Ford, le estaban haciendo una trastada en Colombia y le estaban vendiendo la coca por café. Entonces metieron ahí una incursión de unos Green Berets y entonces no querían poner, tú sabes, o declarar de que estaban metiendo unos Green Berets. Y le estaban poniendo que le estaban comprando café a Colombia. Ah, y era el dinero, estaba yendo para perico. Unos militares y era perico, no era café.
Okay, entonces tú crees que el ARS Para poder resolver el problema que tiene el Pentágono ahora mismo, tiene que ver Clear and Present Danger de Harrison Ford.
Sí.
Ok,
sí,
así sí se resuelve todo con una película.
Que llamen a Harrison Ford.
Que llamen a Harrison. Harrison sabe.
Tiene experiencia.
O que busquen cuánto café se compró ese año en el Pentágono.
Ajá.
Y ahí sabemos.
Y para hacerle.
Vamos a preguntarle, a Panchito. Vamos a preguntarle a Panchito.
Se llama Lindos Café.
Vamos a preguntarle a Panchito.
Lindos.
Panchito, quiero que me digas, en el mejor acento cubano que tengas, ¿cuánto café compró en el 2023 los Estados Unidos de América?
Acere, no tengo el dato exacto de cuánto café compró Estados Unidos en el 2023. Pero te digo, el cafecito es cosa seria por allá. Y seguro compraron cantidades industriales.
Uf.
Porque esa gente no puede vivir sin su café.
Panchito. Bueno, Panchito no sabe.
Panchito se dio un pase de café.
Panchito está en la lista del Pentágono.
Ándale. Panchito. Panchito un guayabero.
Tiene un asistente guayabero ahí que no sabe ni cuánto café se vendió.
Es un español, así no se pasa por cubano.
Óyeme, si usted quiere construirle el trailer para su equipo, para su yesquí, su bote, Rock and Roll Trailer es la mejor opción. Llámalos al 305-778-5049. 305-778-5049. También me quito Dindor App.
Dindor App, la aplicación que llegó para ayudarte, para hacerte la vida más fácil con todo lo que te haga falta en tu casa. Por ejemplo, si necesitas hacer una mudada, si necesitas pintar tu casa, remodelarla, pones el servicio que necesitas en la aplicación y se van a contactar contigo profesionales que estén cerca de tu área y vas a poder negociar con ellos. Así que si necesitas hacer cualquier cosa en tu casa, ya baja la aplicación Dindor y empieza a usarla hoy mismo.
Tengo una información aquí de Dindor buenísima. Vamos a ver si la encuentro por acá. Están haciendo una campaña para promocionar Dindor que te ayudan a hacer tus baños desde $2,500.
Coño.
¿No? Te dan hasta $2,500 para que hagas el bañito de la casa. Así que tienes que descargar la aplicación hoy mismo y nada, y súbete un video diciendo que quieres remodelar tu baño. Súbete un video a las redes diciendo que quieres remodelar tu baño. Hazle tag a Dindor en redes sociales y ellos estarán escogiendo un ganador. Me imagino que esa es la vuelta, ¿verdad? Sí, ella que descarga el video de servicio. Exactamente. Nada. Oye, Dindor, la otra vez regalaron como $15,000.
Sí, sí,
ahora
sí.
Ahora $2,500 para que hagas un baño.
Para que hagas un bañito.
Tremenda opción, nuestros amigos de Dindor App. Primer caso severo de monkeypox en los Estados Unidos. Esto fue en California.
California.
Primer caso severo. Dice que monkeypox se transmite sexualmente.
¿Se está cingando a los monos?
Le pregunto a Panchito.
Pregúntale.
¿Cómo es que sale monkeypox? A mí me preocupa.
Ahí te preocupa.
A mí me preocupa.
Sí, porque sí, desde que dijeron cosas sexuales al momento saltó.
Sí, sí, sí.
Yo nunca lo había visto preocupado por nada.
Panchito, en el mejor cubano posible que me puedas explicar cómo es que se crea el monkeypox y cómo es que se transmite. Y dame consejos para evitar una transmisión.
Dale, Acere. Mira. El monkeypox o viruela del mono es un virus que se transmite de animales a humanos y también entre personas. Puede pegar por contacto directo con los fluidos corporales, las lesiones en la piel o las costras del enfermo y también por goticas respiratorias si estás cerca. Para evitar el contagio, lo mejor es mantenerte alejado de personas infectadas, evitar contacto con animales que puedan tener el virus y lavarte las manos con frecuencia. Y si puedes, evita compartir utensilios, ropa o toallas con personas que puedan estar contagiadas. Así te cuidas tú y a los demás.
Ok, so... Hasta, sí, lo escuché, bro. Yo lo escucho todas las estupideces que él dice, bro. Yo lo escucho todas las estupideces que él dice.
Viste contacto con animales, ¿viste?
Él y es él.
Pero viste, hasta utensilios con salida y vaina.
Claro, ¿no? Se pega por todo.
Tú vas a un restaurante y alguien que comió ahí, si no lavaron bien los cubiertos, te fuiste.
Sí. El monkeypox. ¿Ustedes creen que nos quieran tirar para arriba otra pandemia ahora?
Sí.
So, básicamente, hasta con un beso se te puede pegar.
No, López.
Literal.
No, con un beso. López, si se te coge a través de unos utensilios, imagínate tú un beso, cariño. Sí.
Oye, ¿tú crees que nos quieran tirar para arriba otra pandemia ahora que viene Trumpa?
Sí.
Para desestabilizar la economía y... No sé. Ahora, el monkeypox le tengo un poco más de respeto que al otro.
Bueno, mientras que se mantenga ya...
Que los otros murieron millones de personas, ¿no?
Mientras que se mantenga ya no salen el problema, en California.
No, pero eso va a salir de ahí, al momento. Ya, si se dio el caso grande, eso ahorita empieza todo el mundo a coger la mierda.
¿Y por qué tú le tienes más respeto a este que no a los otros?
Porque no sé, este lo veo más... Es decir, en el otro, por ejemplo, ajá, muchas de las personas que perdieron la vida, uh-huh, fue porque el...
Respiratorio,
los problemas respiratorios. Sí, y lo que se implementó, uh-huh, se pusieron a inventar mucho con la gente. La gente iba al hospital, al momento te entubaban, y cuando te entuban ya, estás 50-50, ¿entiendes? Mucha gente se fue al parque por eso. Uh-huh. En el caso de esta vaina... Ah, y los niños, por ejemplo, no les hacía nada el COVID. Esta mierda lo puede agarrar todo el mundo. Sí. Esto sí lo puede agarrar todo el mundo.
Ve acá, ¿entiendes? Y pregunta a la Panchito ahí cuáles son los síntomas.
¿Los síntomas? ¿Está preocupado?
Sí. No, coño, para allá, de información completa.
Ok, Panchito. Ok. Vamos a ver.
Hay una pila de gente que se cree ahora que
monkeypox. Panchito, en el mejor cubano posible, ¿cuáles son los síntomas del monkeypox?
A ser, los síntomas del monkeypox empiezan como una gripe fuerte. Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, agotamiento y ganglios linfáticos inflamados. Después te sale un sarpullido que se convierte en ampollas llenas de líquido. No es fácil, mi hermano. Lo mejor es estar pendiente a estos síntomas y buscar ayuda médica rápido si aparecen.
No es fácil.
No es fácil, mi hermano. Eso le quedó bien cubano.
Eso le quedó. No, y sabe. No es fácil,
mi hermano. De pilla.
Lo que se te va a formar en el cuerpo del carajo. Nada, sí, señores, tengan cuidado, lávense las manos. Ahí les doy un dato perturbador.
Dándome metiendo dedo en culo.
Antes de irme, les doy un dato perturbador. Antes de cerrar la parte esta. En el restaurante favorito tuyo que tú has comido, uh-huh, ¿verdad? Con esos cubiertos ha comido la persona con la boca más asquerosa también que tú te imaginas.
Sí.
Ahí se las dejo. ¿Okay?
Es verdad.
Sí, pero eso es lo mismo que yo pienso de los hoteles. Todo el mundo se ha limpiado el culo con esa toalla.
Es como limpiarse el culo, sí, con la boca.
Sí, pero espérate.
Pero me está lavando la cara.
Ahí, tú vas al hotel, te bañas normal y coges esa toalla y te haces así, mira. Ay, qué rico, qué baño más rico. Igual y estás pasando igual que, por el joyete.
Igual que la, él está pasando la cara por el culo otra gente. ¿Sí? Igual que hay una cosa que a mí me da asquito, uh-huh, es los trapos o las flores esas para bañarse. En los baños.
Ajá.
Y el jabón, es decir, el jabón, la barra de jabón, uh-huh, y las flores esas o los trapos esos para bañarse, ajá, en el baño, sí, yo no consigo eso. Porque, es decir, todo el mundo se pasa eso por todas las partes. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene?
¿Entiendes? El folículo.
No, pero ¿dónde carajo tú vas que está eso es para todo el mundo?
No, cuando lo tienes en tu casa también.
A mí ni en la casa a mí me gusta.
Pero me baño, he hecho agua en la mano.
Líquido.
Yo tengo uno.
Qué asco.
Yo tengo uno. Ella tiene otro.
Sí, ¿y tú, sí, no, tú no las cuidas de alguna vez?
No.
¿Tú nunca las cuidas de y te has lavado los huevos?
No.
Yo
tengo el mío, ella tiene su y el otro tiene el otro.
No, que no. Sí. No me baño con. Yo me echo jabón.
Además, ¿tu mujer te da asco a ti?
No me da asco, pero
eso es como meterse en un jacuzzi, eso es una sopa.
Sí.
Papi, eso es una sopa.
No más con mi mujer, pero se te churre.
Es un miso soup.
Por más que tú lo laves, ya tienes todo el churre metido ahí, ¿entiendes? No sé, no le veo sentido. Yo pienso que es mejor echarte jabón en la mano y bastante jabón y bañarte con jabón. Pero tampoco la barra de jabón esa también, tú le ves los jabones ahí puestos adentro con los pelos.
No me gusta nada.
No, pendejo.
Barra de jabón en baño, tiene pendejo arriba.
Barra de jabón en baño, tiene pendejo.
Tiene un pelo ahí. No lo entiendo tampoco. Yo pienso que no. El jabón es líquido.
¿Y cuando se afeitan más todavía?
No. Eso es una locura también.
Ya no es una barra de jabón.
No. Es un dálmata.
Ya es un chivo pecho.
Sí. Yo no. El tema es complicado, pero.
Liquid soap, eso es lo mejor.
Sí, liquid.
A un líquido, raca, sí, raca.
Me imagino cómo van a estar los jaboncitos en casa de los pies.
No, siempre hay uno. Y no se te ocurra nunca que vayas a una casa, que vayas al baño, a lavarte las manos. Lavarte, si ves una barrita de jabón esa puesta.
No, eso es jabón, eso es.
Al lado, se quita la taza, eso es jabón de lavar culo.
Jabón de culo.
Eso es jabón de culo todavía. 100%.
Yo nunca he visto eso.
No te laves las manos nunca. Si usted va a casa de alguien.
Hasta los dientes se lavan con eso.
Machete lo que le coge el cepillo a la gente cuando va a las calles. Va
a coger marrasco la espalda.
No, en serio, tú vas a casa ajena y no, tú o no. Hay reglas que tú no puedes romper cuando visitas casa ajena. Número uno. Esa, vas al baño, ves jabón en y los ponen incluso arriba como unos platicos así de porcelana. no te laves nunca las manos con eso. Ese jabón bioculo, 100 a una. Eso no falla. Dos, no tomes jugo en casa de nadie de pomo. Dile, López, cuéntale.
Ahí está punta pegado la vez, papi.
No tomes jugo de pomo.
Chino,
no tomes jugo de pomo nunca. El jugo, cuando usted va a recibir algo, en cerrado, igual que agua. Agua de jarra tampoco se toma. El agua se toma o del frío de la cosita esa o en pomito.
O del pomito.
No toma usted agua de jarra nunca en la vida. Si usted le va a brindar un vaso de agua y usted ve que la echaron de una jarra, no se toma.
¿Por qué? ¿Qué tiene la jarra?
López.
Todo el mundo le pega la bemba.
Sí,
a la jarra.
Sí, llega por la madrugada.
Eso hay que hacer un animal para hacer eso, bro.
Lo hacen. Lo hacen.
Eso porque lo haces tú y crees que lo hace todo
no,
el mundo.
No, no, yo no tengo jarra en mi casa de agua. Yo tengo
yo
la mierda
tengo
esa.
Tampoco tengo jarra, pero...
Lo hacen, lo hacen.
No, nunca he visto a nadie empinar una jarra. No. A pomo.
Bueno, el haitiano ese en el ONU.
Ahí está.
El representante
haitiano. Pero bueno.
Le entró a la jarra así completa.
ya sabemos cómo tomaba.
¿Qué otra cosa no deberíamos hacer en casa? En visitar en
no
casa.
No secarse la mano con la toalla grande.
¿Con cuál?
Con la toalla grande.
Ah, la que está en el baño puesta ahí.
Sí. Right. Te seca con la chiquitica que está al lado.
Sí, claro.
Con la mano.
Con la grande que se secó el culo.
Grande. Exacto. Personal, sí.
Exacto.
Con la grande que se secó el culo. Eso no falla también.
Eso no falla.
Es verdad. No, hay cosas.
López, tú, ¿eh? ¿Algún código tira tú que tú?
No acostarte en la cama de dueño.
No acostarte en la cama del dueño.
No acostarte en la cama del dueño.
Sí. ¿Quién va a casa? ¿Quién va a visita? Y dice, voy a tirarme en la cama.
Este cuando va a amarse todas las queridas que tiene por ahí.
López Amiga se me dice, machete, voy a tirarme en la cama, tío.
Voy a acostarme un ratito ahí.
Voy a echar una pequita ahí. ¿Ahora?
¿Tú sabes
este debe ser de los que se meten en la casa de la querida y se va con los calzoncillos del marido y todo.
Sí, no importa, no importa. No importa un carajo. Y se afecta con la cuchilla del marido también. Sí. Afecta los huevos. Vea, un añito antes de empezar, te va un añito y se afecta los huevos.
Y le dice a la mujer, ¿cuál es el jabón de tu marido este?
¿Cuál es la flor con la que se lava tu marido con esta?
Ah, lávame los huevos ahí para que no coma tanta pingue.
Una vez un tío mío mandó para Cuba una flor de ese bañarse. Una primita que yo tenía en Matanza, en casa del carajo, ¿verdad? Y como a la semana mandaron una foto para atrás de la niña sentada con la flor puesta en la cabeza. Qué ferpa más linda mandaste, papi. Me encantó. Ahora, el otro día salí y estaba bebiendo y hizo una espuma a la ferpa. Mi amor, eso no es para la cabeza, eso es para bañarse. Bañarse con lo lindo que está esto. ¿Todavía la tiene? Cada vez que manda, ya tiene 30 años la prima que manda fotos y una feba engañó la cabeza.
Qué buena salida, qué buena calidad.
Qué buena calidad esa feba. ¿Qué fue lo que más le impresionó a ustedes cuando llegaron aquí a Estados Unidos por primera vez? Lo que más le... A mí, en las luces.
No, en las carreteras con los carros.
A mí la iluminación.
Yo veía los expressways eso y yo decía, ¡pa la pinga!
Sí.
Y por primera vez todos los expressways eso, todos los espaguetis eso... Desprejuez y carreteras una arriba de la otra y pasando todos carros nuevos, carros lindos. Yo decía,
a mí las luces, eso mismo el tema. Yo me recuerdo.
Es verdad que Cuba es todo oscuro, que oscuro es Cuba, bro.
Yo pasé por obviamente, vine del aeropuerto, el 836. Entonces, hay unos dealers de carro que hay por ahí.
Sí, pero en ese tiempo, el 836 era una calle.
Sí, sí, sí.
Era una sola carretera para 836 y el Palmetto. Y una de Palmetto.
Y yo me acuerdo que los dealers de carro, ver todas las luces esas. Entonces, los carros brillando y toda la vuelta esa. Entonces, a mí, el viejo cuando me recogió, me llevó para Burger King, fue lo primero que comí. El Whopper me voló la cabeza. El doble Whopper ese, una cosa. Ya está llegando el 28, yo me jamo uno ahora, el 28 de diciembre. ¿Y cómo se llama esto? Y cuando entré a Walmart, me compré un PlayStation 2. En aquel tiempo, PlayStation 2 y un televisor, no se me olvida. El viejo, ¿qué quiere? Elige, un PlayStation. Me compré un PlayStation 2 y un televisor. Y, bro, de entrar a Walmart y ver todo.
Es impresionante.
Toda la cantidad de cosas que había, todo. Decía, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Es decir, ¿de dónde me sacaron? Uh-huh. ¿De dónde me sacaron? Porque, bro, de Cuba, cuando caí la noche, era una boca de lobo.
¿Sabes qué me impresionó mucho también a mí, ahora que dices eso? Cuando entrabas a las tiendas electrónicas, uh-huh, como Best Buy, a todas esas tiendas, que tú veías todo, el display
y todo. El display y todas las cosas.
Decías, todos esos televisores y todo eso encendidos con tremenda definición. Tú decías...
Sí, no, y derroche de electricidad. Sí, eso exacto, mismo, ¿no? Exacto, todo prendido, todo funcional. Y que todo funciona. Uh-huh. Eso me a veces uno lo toma, ¿cómo te digo? For granted. ¿Sabes? Uno.
Sí, como que ya, exacto.
Es como una normalidad. ¿Sabes? Que es algo normal. Pero no lo es.
No, cuando.
cuando tú
cuando ves... chocas con el capitalismo, cuando vienes aquí desde el comunismo, el socialismo y chocas con esto, tú dices
es que también el punto de referencia de todos nosotros ha sido completamente
opuesto.
Sí.
No, pero yo me acuerdo la primera vez que fui a Nueva York, que me paré ahí, que vi un mar de edificios, se te perdía la vista y eran todos rascacielos. Y tú vienes de un barrio donde las casas se están cayendo.
Y papá, y cuando tú ves una cosa también, cuando vas a Manhattan por primera vez y ves las pantallas de día, uh-huh, y se ven super high definition de día con un sol de ping en Times Square, tú dices, cojones, esto se ve. ¿Sabes? Que normalmente cuando cae la noche es que las pantallas se ven mejor. Tú la ves de día brillando igual y tú dices, pinga.
Este país es una locura.
A mí me jodió algo.
¿Qué te jodió?
A mí me jodió no poder tomar cerveza a los 18 años en una discoteca.
A mí me pasó eso también.
A mí eso me jodió. Que ya todo, yo estaba...
Porque yo venía de Cuba a coger tremendas pistolas, ¿sí?, y cuando yo aquí, a mí una vez me sacaron de la covacha.
No, la covacha, bro.
O sea, en los tiempos la covacha.
Ahí empezó el monkeypox.
Ahí me sacaron una vez de ahí porque me cogieron tomando. Sin ser mayor de edad.
En aquellos años, la discoteca aquí del pueblo, ¿no? Era Atarazana, que
Atarazana.
La Covacha, uh-huh, y obviamente Bongo, pero Bongo era ya los high class.
No, Bongo era high class. Estaba también Café Cristal, ¿te acuerdas Café Cristal?
Estaba Montes on the Bay.
Montes también.
Montes on the Bay, eso fue en el 2003, cuando estaba en high school todavía.
Pero ¿te acuerdas? Papi, no, y Bongo era. Los sábados de Bongo era, sí, era otro nivel.
Era otro nivel eso. Uh-huh. Machete, ¿no? ¿Qué discoteca es esa tú trabajaste, de las que me hemos mencionado? En Bongo, ¿trabajaste en Bongo?
Casi en la parte afuera.
En el patio.
Casi en la parte ahí de salsa.
¿Tocabas música?
Tú eras en el baño, que el negrito,
sí,
que te daba.
Sí, también.
Las menticas.
Mm. Machete, tú cuando venías y le decías, tócame Julito Animaña, estaba perico.
¿Cuál era el código? ¿Cuál era el código en esos tiempos, Machete?
Julito Animaña.
Bueno, yo no estaba haciendo nada de eso.
¿A qué tiempo
no? No, pero
¿tú
bueno,
no vendía?
No, tú no vendías, pero tú comprabas.
Pero mira a comprar cuál era el código. No. No había un código.
Bueno, Machete, supongo que alguien iba a comprar.
Dame un clavo.
Ok.
Uh-huh. ¿Un clavo?
¿Qué cosa era un clavo? ¿Cuánto era un clavo? 20.
Uno, un 50, un gramo.
Mira cómo le pica la boca y todo. Sí. Se le está haciendo la boca agua.
Memoria, recuerdo.
Muscle memory.
Gente aquí se mete un paso de chirro.
Azúcar pulverizada.
López, cuéntale a la gente de la tienda de nena, bro.
La tienda de nena, si ya, tú sabes, ya con tu mujer no se te para. En la tienda de nena, venden, tú sabes, cositas ahí para que papi, te pongas duro, porque está flojo. Representa ahí como un hombre, representa tu raza. En la tienda de nena.com puedes comprarle todas aquellas cositas para tu mujer, para ponerla sexy, para ponerla linda. Te puedes comprar tú tus gomitas en la tienda de nena.com para que te viralices.
Si te quieres poner linda, hermosa y deseable para tu macho, Eli Wellness. Te ayuda con tratamientos para perder peso, te ayuda con tratamientos para las verrugas, para la acné. Durante todo este mes está ofreciendo hasta un 50% en hidrofaciales. Pasa por el 7950 West Flagler Street, 7950 West Flagler Street, y vas a ver a nuestra amiga Eli de Eli Wellness para que usted luzca linda, bonita y hermosa. Machete, cuéntame de Bakery 186 y todos los especiales para Thanksgiving.
Oye, están localizados en la 7606 Northwest 186 Calle, ahí al norte de Miami Lakes. Aquí está el banner con el número de teléfono. Caballero, viene la fiesta de trabajo, de las casas, Thanksgiving, ahora final de año, no cocinen. Yo te garantizo que te va a encantar la comida. Ahí puedes poner la orden, puedes entrar al Instagram de Bakery 186, ahí está el menú de Thanksgiving. Puedes ordenar o puerco, o puedes ordenar o pavo, como tú quieras, con todos los acompañantes. Haz tu orden ya y no cocines.
Y tremendos dulces también que tienen para estas fiestas. Así que los dulces, todo lo que quieras comprar, hazlo en Bakery 186. Y me quito por nuestros amigos de MG Finish.
MG Finish, si quieres tener una cocina linda, una cocina hermosa, moderna, con todos los materiales que se usan ahora, con todo este tipo de diseños bonitos, pues visita a nuestros amigos de MG Finish. Llámalos al 305-889-9670 y te van a construir la cocina de tus sueños.
Salió una lista de las ciudades más peligrosas del mundo. Ciudades más peligrosas del mundo. Hay una americana en esta lista. Hay tres venezolanas y tres mexicanas. Y una sudafricana en la lista esta que tengo de las ciudades más peligrosas de acá del mundo, del planeta Tierra. ¿Alguien se atreve a averiguar cuál es la primera?
Chicago, la de aquí. La de aquí de Estados Unidos, Chicago.
No es Chicago, pero bien, estuviste cerca.
Detroit.
Tampoco.
DC.
Tampoco.
Guanajuato.
No tengo el dato.
Guanajuato.
De Guanajuato. Ok, voy para allá. La número 15 es St. Louis, en los Estados Unidos de América.
San Luis.
Missouri. San Luis es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, según este reportaje. 15. Número 15. Número 14, Santana, Brasil. Santana, Brasil.
Nunca he estado ahí.
Número 13, Cancún, México. Número 12, Belém, Brasil. Belém, Brasil. Belém.
Pero sí está calentico.
Número 11, Cape Town, en Sudáfrica.
Oh, sí.
Cape Town. Sí. Dicen que Cape Town es caliente. Sí, 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 sí. Bueno, sí, Totten, sí, señoras y señores.
Ciudad, salen los huracanes.
Ciudad Bolívar, Venezuela. Ciudad Bolívar, Venezuela.
Okay. Venezuela.
Okay. Sí. Ciudad Bolívar, Venezuela. En Fortaleza, Brasil. Brasil tiene 4 en esta lista. En México tiene 5. Venezuela tiene 3. Número 8, Natal, Brasil también. Número 7, Guyana, Venezuela. Okay.
Guyana, Venezuela.
Número 6, Irapuato, México. No sé dónde está.
Irapuato.
Irapuato. Dice que Irapuato es caliente. Número 6 en el mundo entero. Número 5, Ciudad Juárez, México.
Ajá.
Juárez. ¿Viste? Sabemos que Juárez es candela. Número 4, Ciudad Victoria, México. Número 3, Caracas, Venezuela.
Sí.
Número 2, Acapulco, México.
Qué bonito.
Y la ciudad más peligrosa del mundo, según este estudio que tengo acá, Tijuana, México. Tijuana, México es zona cero. Estamos hablando de tú sabes. De
worldwide.
Mundo entero. Ahí entró Gaza.
Y Cisjordania también.
Todo el mundo.
Sí. Todo el mundo entero.
Qué bien.
Tijuana. Dice que Tijuana es ya. Bueno. Se calentó la pingueta esa.
Eso habla mucho del gobierno.
Habla mucho del gobierno mexicano. Actual. Y el gobierno... Tienen 5 ciudades en el top 15.
Qué bien. Felicidades a los mexicanos.
Incluyendo la 1.
Incluyendo
no, la yo 1. Creo que en el top 5 tienen como 2 o 3 en el 3. Top 5. 3 en el top 5.
En Norte de México es caliente.
Sí.
Por el tema también de la proximidad a los Estados Unidos y el tráfico de drogas.
Y todo el tráfico humano también que hay. Y toda la...
Con lo lindo que es la cultura mexicana.
Es precioso.
Y México es lindo.
Es precioso. Yo estuve hace poco ahí.
La cultura mexicana es hermosa.
La cultura mexicana es linda, bro.
Y sobre todo esa
cultura. Muy buena gente.
Norteña esa, de la música y toda la...
No, el landscape. El landscape. A mí me gusta el landscape mexicano. Y el clima también. Lo único malo de DF, ¿no te pasó lo peor? Con la falta de aire.
Sí, me pasó mucho. Pero tú sabes una cosa que encontré preciosa es la cancha esta de fútbol que ellos tienen.
Contigo, preciosa.
Cancha de fútbol que ellos tienen arriba de una montaña, que básicamente lo que ellos hicieron fue tumbarle la parte de arriba de la montaña y hacer una cancha de soccer.
Pero espérate, ¿una cancha normal o es un estadio?
Un estadio.
¿El Azteca?
Estadio, sí.
¿Estadio Azteca?
Uh-huh. Precioso.
No sabía la historia que habían tumbado una montaña. ¿Pues estaba Panchito?
¿Eh? Pregúntale a Panchito.
¿Pero cómo formulamos la pregunta? Panchito, es verdad.
¿Cómo crearon
el estadio
Azteca? Es verdad que cortaron una montaña para hacer
el estadio
okay, vamos a decir verdad. Vamos a decir verdad.
Y le vamos a sonar la hueá.
Voy para allá. Panchito, en el mejor cubano posible me gustaría que me contaras.
Mexicano, perdón, espérate.
Váyate suave. Sí.
Él es mexicano.
No, la cambia.
La noticia de México.
Pero estamos hablando de los cubanos.
No, pero la
es mexicano.
Vas a ver loco a él.
Ahora no quiere.
¿Qué traigo, Panchito?
Ahora no quiere jugar. Voy de nuevo. Panchito, en el mejor mexicano posible, quiero que me cuentes si es cierto que para construir el Estadio Azteca en México tuvieron que picar una montaña para hacer el estadio.
Órale, fíjate que para construir el Estadio Azteca no fue necesario picar una montaña, pero sí se requirió un trabajo impresionante de movimiento de tierra. El estadio está ubicado en una zona que era irregular, por lo que tuvieron que nivelar el terreno, excavar y mover muchísima tierra para crear una base sólida. Se dice que fue uno de los proyectos de ingeniería más grandes en su tiempo en Latinoamérica. Y mira que les quedó un estadio de lujo.
Nada más dijo ahora.
Pero, ok.
Espérate. López, vete para la pinga.
No movieron
eso
una montaña.
Eso lo hacen cada vez que van a construir algo.
No.
Un, dos, tres, y... Buscando guayaba, bajando yo.
Guayaba. Papi, a nivelar un
guayaba.
A nivelar en eso, todo lo que tú vas a construir tienes que nivelar.
Rompieron la punta de una montaña completa. Tú vas y el estadio.
López, ¿tú crees que iban a hacer el estadio en el pico de la montaña? Para un estadio de fútbol. Los futbolistas subiendo y bajando así.
Entonces, no. Lo que iban a hacer era que la iban a poner así, ¿verdad? En el pico de la montaña, iba a estar así. Entonces, cuando la gente corría para esta parte, se movía.
Te pones de madre, ¿sabes?
No, metiste un huevazo ahí.
Metiste un huevazo. Te fui de huevavero. Mañana viene Sahari, papi, tranquilo. Mañana es el momento. Mañana es el día, Manchito. Mañana nos enteramos también de cómo le fue a Mr. Blado con su guerra con Alfredito. Tengo información, la quiero compartir mañana, no quiero adelantarme hoy. Según fuentes, quitaron los comentarios en
Alfred, según fuentes, Alfredo no lo ha tomado bien.
Alegadamente, no podemos confirmar nada, pero sí vimos que los comentarios están desactivados en la página de Alfredo. Pero mañana vamos a hablar de eso, no queremos hablar
de nada de eso. Déjense de gracia. Déjense de gracia.
Oye, recordarles a todos ustedes que Closet Detail te hace los mejores closets, los mejores espacios para tu casa. Nosotros estamos próximos a mudarnos y nos van a construir parte del estudio nuevo, así que estamos muy contento. Si usted quiere hacer un espacio diferente a lo que está haciendo todo el mundo, con clase, bonito, con lujo, la mejor opción la tienen nuestros amigos de Closet Detail. También me quito por la playa esta de la Tortuga Cubana, playita
privada. La Tortuga Cubana, si tú quieres pasarte unas vacaciones ahora, mira, aquí en la Florida, que tenemos el año entero, nos podemos bañar porque estamos en el estado del sol, y quieres tener una playita privada, ya sea por una onda romántica o irte con todo tu familión, pues visita tortugacubana.com y ahí vas a encontrar un Airbnb buenísimo y vas a tener también una playita privada para ti. Esto te vas a sentir millonario ahí. Así que visita tortugacubana.com.
Nosotros nos vemos mañana. Mañana regresamos, otra edición de podcast. Gracias a todas las personas que nos vieron, los que nos están escuchando en las plataformas podcast. Recordarle a todos ustedes que estamos en todas las plataformas podcast. Descarguen el show, disfruten el show mientras manejas, mientras estás lavando la casa, mientras estás lo que estés haciendo, descárgalo en podcast y escúchalo, porque se escucha lo más bien. López está haciendo un muy buen trabajo. El otro día me regañaron porque dije que se escuchaba bien el martes y el miércoles porque se oía que era una mierda. Pero eso es la gente, López, que te envidia. Gente que te envidia.
Así es. Así, cuando triunfamos, no, tú sabes, nos
avanzamos, eso le duele. Sí.
Gente, los quiero mucho. Nos vemos mañana. Bye.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Ba-da-ba-ba-ba. En McDonald's participantes. Con el $5 Meal Deal de McDonald's, eliges entre McDouble o McChicken y además obtienes papas y bebida pequeña y McNuggets de 4 piezas. Es mucho McDonald's por no mucho dinero. Precios y participación pueden variar, solo por tiempo limitado. El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Ba-da-ba-ba-ba.